Ser Podcast.
Vamos a hablar un poquito de tenis en el Carrusel Canalla. Alex Correia, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Sique? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Esta mañana se ha clasificado Carlos Alcaraz para cuartos de final sin perder todavía ningún set en el Open de Australia. Ya conoce al rival en estos cuartos de final. Será Álex de Miñaur, que ha ganado por la tarde su partido. Dice Alcaraz que incluso él está sorprendido por lo bien que está sacando. Álex, ¿qué te parece? ¿Qué te está pareciendo Alcaraz?
Me está pareciendo excelente. Creo que está teniendo una evolución como desearíamos. Pienso que el hecho de no haber jugado ningún torneo previo al Open de Australia, pues lo que necesitaba es justamente ir cogiendo el ritmo como lo ha hecho, de menos a más. El servicio le está funcionando muy bien, es cierto, pero para mí lo que más me está impactando es la seriedad con la que está afrontando los partidos Carlos. No está perdiendo su esencia, pero sí que realmente se le ve muy concentrado y muy convencido de sus posibilidades. Y tenísticamente su derecha la veo muy bien, pero lo que creo que está marcando mucha diferencia también es el revés. Creo que es algo que está incidiendo perfectamente y eso es lo que después le da la posibilidad de dominar también con su golpe de drive.
Hoy le ha ganado a Tommy Paul en tres sets. En cuartos va a jugar contra un australiano. Que juegue contra alguien de casa, ¿hasta qué punto puede influir o influye?
Nada. A Carlos Alcaraz nada. Le motiva,
vale,
nos quedamos
más tranquilos, pues.
No, esto no es un partido de fútbol ni de básquet donde probablemente el equipo local, pues en alguna ocasión puede sentir un poco la dimensión o la presión del propio estadio. El tenis es muy diferente. Un poco diferente podría ser también si fuera Copa Davis. Ahí sí que la gente se vuelca algo más con los jugadores. Va más gente que a lo mejor no solo son aficionados a tenis. Pero en cualquier caso, en el Open de Australia y en Melbourne son hiper respetuosos. Adoran a Carlitos. Y pase lo que pase contra de Miñaur, va a haber un buen ambiente, pero no va a ser una obvia presión. Y si la fuera, que no la va a ser, pero si fuera así, Carlos Alcaraz estaría más que listo para afrontar ese reto. El tema es jugar contra un jugador que está jugando muy bien también, que viene pues mejorando los últimos tiempos y que las cosas como son, se conocen, se han enfrentado en cinco ocasiones, ha ganado las cinco Carlos y son, bueno, de Miñaur ahora creció en España, han entrenado en infinidad de ocasiones y bueno, se saben más o menos todos los truquitos, pero de momento parece que los de Carlos siempre han sido más efectivos que los del australiano.
Se ha hecho un poco viral, Alex, el vídeo en el que vemos a Alcaraz cuando le quitan la pulsera, le dicen que se quite la pulsera, el WOP se llama, ¿no?
No sé cómo se llama porque yo, Ana, tampoco lo he entendido. Me ha sorprendido que le dijeran, porque además llevaba ya tres partidos utilizando la pulserita y no entiendo por qué la juez de silla en un momento dado le ha dicho que, bueno, pues que no jugara con esa pulsera, que te mide un poquito pues una serie de cosas que luego te sirven para que tu equipo técnico pues analice pues diferentes opciones de lo que ha sucedido en el encuentro.
Bueno, en teoría lo que he leído es que no te dejan llevar dispositivos que puedas tener conectados a algo de fuera, es decir, que te dejan llevar un reloj si es un reloj normal, pero nada que esté conectado con otros dispositivos fuera, entre otras cosas para evitar apuestas y para evitar cosas de estas, ¿no? ¿O no?
Ya, bueno, pero tú sabes el dicho ese a buenas horas mangas verdes, ¿no?
O sea, eso al final sí, claro, es como, porque le han dejado jugar decir, con este claro, dispositivo otros partidos, sí.
Claro, entonces no entiendo. O sea, yo lo primero que vi cuando vimos una imagen de Alcaraz en el Open de Australia y estaba peloteando, digo, ostras, lleva como un bultito debajo de la muñeca. Yo desconocía cuál era el dispositivo, pero que juegue tres partidos y al cuarto, cuando sale a pista, que estando en la red, la juez de silla le diga que se lo tiene que retirar, me ha llamado mucho la atención, porque lo normal es que le fueran al vestuario antes del partido y le dijeran, oye, mira, hemos visto que estás utilizando este dispositivo, mira, que si no lo sabías, pues por lo que sea, no lo dejamos utilizar. Eso es otro tema. El por qué lo desconozco, pero que lo hagan en pista. Me ha gustado que Carlos ni se lo ha planteado, ni se ha inmutado, ni siquiera ha dicho, oye, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? No, lo ha aceptado, lo ha guardado en su bolsita y se ha puesto a jugar. Yo creo que ha sido una decisión muy inteligente por su parte.
Ha explicado después del partido en conferencia de prensa, a pregunta del diario AS, que la utiliza para cuidarse más, para controlar mejor el descanso, los entrenamientos, la carga, pero que si no le dejan jugar, que él se la quita y literalmente a funcionar.
Mira, mide el sueño, el estrés, la recuperación, la presión arterial, el corazón, te hace una lectura, un electrocardiograma en directo. O sea, lo mide todo, esta pulsera.
Pues hay que ir con la pulsera a todos.
Sí, sí.
Nos vendrá bien.
Yo me la pondría, Alex. Yo, si me dejan ahora, hago el programa con ella puesta. Vamos, si me dejan.
Claro, no, lo que pasa es que tú no corres como Alcaraz de un lado al otro, pero el tema... No, mira, seguro que Carlos esto lo ha probado. Está Juanjo López, su médico de confianza, que es una persona excelente y con grandísimos conocimientos, y todo su equipo, y ya la habrán probado en entrenamientos, pero habrán dicho, oye, nos iría de maravilla saber y testarte qué es lo que sucede en un partido de competición, y más al mejor de 5 sets. Bueno, la gran suerte es que ha podido hacerlo durante 3 partidos y tendrán una información que no hubieran tenido si el primer día ya le hubieran hecho quitarse la pulserita famosa.
Oye, Alex, que tú siempre nos explicas cosas que nos ayudan a entender este deporte. ¿Por qué ha costado históricamente tanto a los tenistas españoles ganar el Open de Australia? Lo ganó Rafa Nadal 2 veces, pero ¿por qué le cuesta tanto a los españoles ganar en Australia?
Mira, no me quiero enrollar mucho, pero vamos, si tiramos bastantes años para atrás, me refiero a 30, 40 años atrás, el tenis español en pistas rápidas sufría porque nosotros en nuestro país solo teníamos pistas de tierra batida para entrenarnos, cosa que hacía que cuando jugaras con gente de pista rápida te costara bastante. Cuando yo empecé en el circuito, el Open de Australia, que se disputa ahora en enero, normalmente la gran mayoría de tenistas españoles de élite que entraban en el cuadro principal del Open de Australia, muchos renunciaban a ir al Open de Australia porque nos pillaba en una época que en enero se acostumbraba a hacer más la pretemporada, porque el Open de Australia no tenía el renombre de los otros Grand Slams, era en pista rápida, las opciones eran bastante menores para nuestros intereses, y de ahí que corría una corriente de, bueno, el Open de Australia no hace falta ir. Entonces, en el 97 salta a Carlos Moyá, súper joven, se mete en la final, sorprende al mundo entero, y todos los demás empezamos, ostras, pues el Open de Australia, sí, íbamos yendo muchos años, pero nadie lo tomaba tan en serio. A partir de ahí, pues sí que es verdad que en el calendario te pilla un poquito pronto, y nosotros, como podríamos decir sistema español, te gusta mucho cuando hay más peloteo, cuando hay más táctica, cuando hay más rodaje. ¿Qué pasa? Que como venimos del diciembre, que en diciembre estás entrenando pretemporada y vienes con pocos partidos, enero te pilla un poquito de sopetón. Y es como cuando empiezas los primeros partidos de liga después de la pretemporada. ¿Y cuál es el problema? Que es un gran slam. Y hay otros jugadores que a lo mejor no les molesta tanto porque pegan más duro, se despreocupan más de lo que es el peloteo, de la fuerza, de la palabra, de la parábola, del efecto, etcétera, y se adaptan un poquito mejor. Eso es uno de los motivos por los cuales yo encuentro que Australia se nos ha atragantado. De ahí que en los últimos años ya se nos está dando mejor, porque ya se ha tomado más conciencia de lo que era el Open de Australia.
Interesante, ¿eh? Jannik Sinner ha ganado los dos últimos, y Djokovic, que se ha clasificado sin jugar para cuartos, lleva 10 Open de Australia. Estaba mirando, y con esta termino, Antón, hace 18 años que Djokovic ganó su primer Open de Australia. 18 años después, y ahí sigue.
Bueno, es que son números que son impresionantes, ¿no? El otro día logró su victoria 400 en un Grand Slam. O sea, son récords que solo están al alcance de alguien como Novak y de algunos más. Y a la vez de cómo te cuidas, ¿no? Djokovic se mete en cuartos de final, como decía, su rival mañana no va a aparecer. Y para que Djokovic vuelva a triunfar en un Grand Slam, en mi opinión, se le ha de dar todo, pero a la perfección. Esta semana se le está dando, ha tenido poco desgaste. Su rival de mañana, que era un rival peligroso, Mensik, un checo joven que le ganó el año pasado en una final importante en Miami, no se le va a presentar, se mete en cuartos, va a llegar fresco a esa zona donde realmente él se encuentra ya a los rivales más difíciles. No descartemos a Novak, porque llegando de la manera que ha llegado, todavía tiene cosas que decir el serbio. Le queda lo más difícil, pero hay que estar atentos a lo que pueda suceder.
Alex Correia, gracias por estar en el Carlos el Canallón. Un abrazo, buenas noches.
Nosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.